Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000,498 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. De Nueva María, Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de las encuestas.
Las encuestas hoy mandan. A ver, bueno, las últimas encuestas, por favor, necesito ver resultados. Esto está muy mal. Esto está muy mal.
No mames.
Muy mal para Vladimir Putin. Pero todo tiene solución, amigos. Menos mal. Gobiernos de algún tipo. Vladimir Putin venía viendo cómo hace 3 meses iba cayendo en las encuestas de popularidad. Un tanto preocupado. Y la encuestadora estatal mostró que solo el 30% de los rusos confiaban en Vladimir Putin.
El 30 nomás.
El 30, muy bajo. Chale, todo, ya sabe, hay una especie de una crisis económica en ciernes, en Rusia, no la está pasando bien. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, visiblemente molesto, con cara de ruso molesto, pidió aclaraciones a los sociólogos de la encuestadora, pagos por el Estado, lógicamente, totalmente, la encuestadora estatal y todo, ya sabe cómo es. Y criticó el sondeo tildándolo de inconsistente.
Totalmente.
Pero ¿cómo diría que es esta encuesta? Es inconsistente.
Totalmente inconsistente.
La encuestadora VTSIOM tomó nota al respecto. 24 horas después hizo pública una nueva encuesta según la cual el 72,3% de los rusos confían plenamente en Putin.
¡Sáquense!
Gracias. Si no estamos nosotros los gobernantes para corregir algunas pendejadas que hacen ustedes los encuestadores, realmente no sé para qué estábamos.
Totalmente.
En solo una noche.
En una noche.
Vladimir Putin, el líder ruso, se fue a dormir un tanto preocupado. Pero a la mañana siguiente, Rusia sonreía. Brincaban los conejitos y todo florecía. Experimentaba el descontento de la ciudadanía por la situación económica. Subió casi 43 puntos porcentuales.
Póngale.
En solo una noche. Y no. No es que la nueva encuesta haya sido falseada o alterada o dibujada.
Póngale,
no hace falta hacer eso, amigos.
Claro. Sí,
ténganlo en cuenta cuando leen encuestas.
Pues claro.
La entidad estatal decidió directamente cambiar algunas preguntas. Antes era en qué político confía usted.
Claro.
Y Vladimir Putin, mucho que no lo nombraban.
Sí.
Entonces iba cayendo hasta caer al 30%. Pero cambió la pregunta y ahora es, ¿usted confía plenamente en nuestro querido líder Vladimir Putin, que sabe dónde usted vive y a qué escuela van sus hijos?
Sí, confío.
Pero por supuesto.
Totalmente.
Firmado Niñita. Y bueno, así subimos de una manera espectacular.
Perfecto.
Recuerdo un momento en que Argentina decidió realizar esto con los índices de pobreza durante el gobierno kirchnerista. Y los números arrojaban que Argentina estaba por sobre Alemania en esos parámetros.
Perfecto, perfecto.
Impresionante, imponente. Bueno, luego, así lógicamente, criticaron la metodología.
Claro, estaba como muy de al carajo.
Estaba como muy de al carajo.
No,
pero bueno, y decidieron ya no medirla más. Dijeron,
bueno,
porque, ¿pero por qué no la van a medir más? Ocultan información. No, porque eso es estigmatizar al pobre. Entonces
claro,
el pobre ve que está en la encuesta y dice,
puta madre,
pobre.
Claro,
No, la conciencia de clase es algo muy feo. Damas y caballeros, vamos a presentar a Torna de María Tijuana en su conjunto, comenzando por Consejo Conferir Espacio Cósmico. Es el capitán Roy Arvinilo.
¿Cómo está, Capi?
¡Uy!
Todo perfecto.
Capitán Vinilo,
sí,
así nos gusta. Sí, vamos a modificar algunos parámetros de la encuesta para que. Escúcheme, ando un tanto preocupado porque
¿por
veo que Donald Trump está en Londres hablando. Está en, sobre el horizonte el Brexit duro. Pero tenemos un experto en la materia y en política internacional. Por favor, Mico Mikkel, ¿cómo será esto del Brexit?
Fenomenal, estupendo, fabuloso, sensacional.
Ah,
perfecto,
bueno.
Perfecto, entonces.
Sí, nos llena de tranquilidad, sí, va directamente en concordancia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que de visita en Londres ha dado por seguro que habrá Brexit y será, según él, bueno para el Reino Unido. Ajá. En una comparecencia conjunta con la primera ministra en retirada, Theresa May, Trump señaló que ambos países están dispuestos a realizar un acuerdo comercial fenomenal.
Fenomenal.
Esta es la palabra que he utilizado tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Dijo más, hay un tremendo potencial en este acuerdo, probablemente el doble o el triple de lo que estamos haciendo ahora, exclamó. Ajá. Exultante ante la mirada de Theresa May, que ya está en retirada, diciendo, no pude más. El presidente de Estados Unidos ha intentado mantener la discreción obligada de no interferir en asuntos internos, entre el Reino Unido y Europa, pero bueno, le duró poco como le dura poco a Trump. No debo hablar mucho de esto, dijo, pero todos saben que es algo que entiendo y conozco muy bien. Ofrecí en su día un consejo a la primera ministra y vaticiné lo que iba a ocurrir, y esto será fenomenal. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Muda, Mudita. Bien. Todo bien. Bueno, así nos gusta. Perfectamente. Porque estamos así, chango en chinga. Ya vio cómo es estas épocas. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, el Micolete.
Estupendo y fenomenal.
Perfecto.
Sí,
mucha chamba, Mico. Varias cosas a la vez.
Sí, vaya regulando, vio cómo es esto, Mico. Sí, pulgares arriba. Exactamente. Perfecto. Que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee los atributos básicos anunciados en el envase, sumados a una presentación práctica, accesible y fácil de transportar. Su aspecto áspero, metálico, pesado e intimidante es un desafío cotidiano a los patrones de conciencia con aditivos conservadores de entendimiento. Cubre el rango de amplitud que va desde basura aberrante producto de la modernidad hasta obra de arte clásica contemporánea. Y es un enorme placer comunicarle que si no le parece bien, a nosotros no nos parece bien usted. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Montreal, Canadá, llega el Guso MX.
¿Cómo está, Guso?
Saludos, nave.
Güey.
Después de recuperarme del shock de la noticia de que el Guateri se nos casa. Sí, está en shock. El Guso MX está en shock. Primero por el invierno superó en Canadá. Y ahora, cuando se va derritiendo la nieve, le aparece el Guateri y le dice: Me voy a casar. Vestido de novia. ¿Cómo es? De novio también. Claro, de todo novio. Al mismo tiempo. No, imponente e impresionante. Bueno, se casa. Con el Guateri estuvimos en Montreal. Y el Guso MX no sale de su asombro. ¿Cómo no comentó nada en su momento? No, es así, sorprendente el Guateri.
Así es la vida.
Sí, y se nos casa. Y escribo para mandarle una felicitación y brindarle mis mejores deseos. Bueno, de parte de todos, Guateri, un ser muy querido. Estoy contactando a la casa de apuestas propiedad de Lagartus Majestic of the Dark Enterprise para que valide las apuestas concernientes a ¿cuál será el anillo ganador? ¿Diamante negro?
Póngale.
¿Diamante blanco? Bueno, la cuestión es que por lo pronto yo he apostado mis 10 bolivianos a que el Guateri se decidirá por el diamante negro elegante y de buen gusto. ¡No!
No, pero primero, se ve más chafa, ¿eh?
Sí,
más económico.
Igualmente, se ve más económico.
Yo
le tomo la apuesta, Guso MX. Apostemos. Usted entonces le va al diamante negro. Y yo digo que se va a inclinar por el diamante blanco. Pero lo digo porque yo sé...
Guateri, diamante blanco para su vieja. Diamante negro para mí.
Claro, yo le iba a decir eso. El Guso MX.
Con ese anillo.
El Guso MX, él es un rocker, man.
Totalmente.
Entonces va por el rock, por la oscuridad, por el diamante negro, por toda esa cosa. Pero en última instancia creo que la que va a decidir es la señora Guateri. Y la señora Guateri, yo poniéndome en su lugar, le digo, no, el blanco. El blanco lo puedo presumir así como es un diamante. El negro puede ser un azabache, puede ser un sepa la madre. Pero le tomo la apuesta. Yo voy por el blanco. Usted va por el negro. El lagarto va por el negro, pero para él, para no mí, para la vieja del Guateri. Así que todo un descontrol. Todos confiamos en la transparencia de esta renombradísima casa de apuestas. Por supuesto. Por supuesto. Un abrazo enorme a toda la nave y nos vemos en el aterrizaje. Un abrazo grande para el Guso MX de Montreal, Canadian, y para el Guateri de Guatelinda. Damas y caballeros, llega la Robbins de Xalapa, Veracruz.
¿Cómo está, Robbins?
Qué medio pirata. Ya me marea esta chava. Ajá. Pensé que yo era la que sufría lagunas mentales y olvidaba prácticamente todo. Pero si recuerdas, te platiqué que soy de Jalapa, Veracruz. Estaba en aguas calientes por cuestiones académicas. Y bueno, en realidad no es que Cartago me haga recordar a Jalapa, sino más bien a sus alrededores.
Alrededores.
Usted no entiende el volumen de información, el caudal que yo le vengo manejando. En todo esto que contó, en medio de todo esto estuvo un tiempo en Guadalajara. Por lo tanto, usted es de Jalapa. Ajá. Estuvo en Guadalajara. Reside en Aguascalientes por cuestiones académicas y de pronto me hace un viaje a Cartago que le recuerda a los alrededores de Jalapa. Bueno, voy a tratar de recordar eso, Robin. Usted ayúdeme. En fin, les aviso que llegué sana y salva, que las personas aquí son geniales, pura vida más. Lógicamente. Y bueno, luego les contaré más de mi estadía por aquí por Cartago, Costa Rica, dice la Robbins, de Jalapa, habiendo pasado por Guadalajara, en Aguascalientes. Perfecto. Residiendo y de viaje por Costa Rica.
Recorra con nosotros playas y bosques del Pacífico Central de Costa Rica.
Estamos camino hacia ningún lugar.
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 Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte.
En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega La Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Hola, chicos. Canasta de besos para todos.
Muchas
en la
gracias.
Nave.
Muchas gracias. ¿Qué la trae por aquí?
Bueno, con respecto a lo que comenta Molinda, a mí tampoco me alcanza con tres amigos. Cometo miles de pendejadas, entonces les cuento a unos amigos unas pendejadas, a otros otras pendejadas. Está me reúno bien, a desayunar con unos y les cuento mis pendejadas, a otros a almorzar y les cuento mis pendejadas, y así
¿Y
no los canso.
¿Cómo hace para recordar qué es lo que contó a cada uno?
Generalmente comienzo, pido un cafecito y digo, te conté lo de...
No.
Y ahí, si dicen no, ahí le aviento todo el pedo. Sí. Bueno, y así no los canso a todos mucho, sino que a todos un poquito, y ya me dicen, quilombo, y así. Bueno, el caso es que con el jinete mala onda, nos hemos separado.
¡No, gaviota!
Esto es una telenovela. ¿Qué capítulo? Póngale. ¿Qué capítulo nos ha tocado? Bueno, la cuestión es que nos hemos separado.
Pelear el puesto a Rosa Claudia.
Un poco, siempre, yo creo. Escúcheme, los voy a tomar a los dos del cuello en estos momentos.
¿Por qué?
Y les voy a decir.
Ajá.
Nada de Dogface a partir de este momento. Vio redes sociales, en el baño, todas esas cosas. Nada de indirectas, por favor, en redes sociales de te di los mejores años de mi vida y me dejaste con una deuda en Copel.
Póngale
esas cosas. O donde esta leona pisó, las gatas se mean. Nada de ponerse más bonitos, si es que se pueden poner bonitos, ambos muy bonitos. Con frases motivadoras y esas cosas. Kilo, nada de fotos con el perro ese todo culero que tienes.
Póngale.
No sé cuántos tienes, uno, dos, no sé. Y frases del tipo, esto es el amor, lo que los hombres no saben, los animales conocen.
Póngale.
Todas esas chingaderas. Vienen épocas, vienen épocas aciagas. Les pido por favor a los dos, seamos buena onda.
No, yo la espero de la quilombo un gran quilombo.
Uno espera porque vio.
No se peleé con nosotros.
La final de Game of Thrones o algo así. Pero,
no nos dejen
nosotros,
por favor.
Por favor, le pido, así de rodillas, le suplicamos, quilombo. Usted es muy innecesaria.
Totalmente.
Porque nos...
Muy necesaria.
Muy necesaria.
No, pues pareció innecesaria.
No, innecesaria no. Es muy necesaria porque genera cambios, está
totalmente,
siempre a la vanguardia.
Sí sí.
O sea, uno no se aburre con las pendejadas que hace.
Sí.
Bueno, el caso es que con el jinete mala onda y yo nos hemos separado. Pero esto es muy sospechoso, ¿no?
¿Por qué?
Porque en determinado momento del programa, estoy haciendo memoria, ella le solicitó que ya no más señor Quilombo, que tenga su propia identidad.
Póngale.
Que se cambie ese nickname.
Es verdad.
El vato venía de hace un chingo de tiempo con soy el señor Quilombo, tranquilo.
Es verdad,
y de pronto le dio un zape. Dijo, vientos de cambio.
Ajá.
Y bueno, la cuestión es que, bueno, no supimos ver. No supimos ver, pero así es. Nos hemos separado. Así que bueno, solicitud de amistad masiva a la Quilombo en este momento.
sé, que sé.
Y así. Bueno, y nos hemos separado, y así como al lagarto no le gusta.
¿Cómo es?
Sí, aún somos amigos, amiguísimos.
Ah, miren.
Sí, y nos seguimos viendo.
¿Yo cuando dije?
Y hacemos el mercado juntos y todos. Y bien, en buen pedo.
Eso es el pirata.
Sí, yo soy no. Soy yo el que considero que cuando una relación se acaba, uno
para
tiene
el pirata
que.
Se termina.
Para mí se termina, para siempre,
no
con
nada.
Un poco de rencor. Y soy de eso de donde una leona
pero
pisó, las gatas se mean y todo eso. Pero por eso le digo. Pero no, buena onda. Entonces, todo bien. Pero estoy buscando mi paz y mi crecimiento. Por 11 años me forcé, o esforzamos, por una relación que me parece que siempre fue un compañerismo. Y bueno, la forzamos a matrimonio. Pues ni pedo. Lo
¿cómo
tratamos.
La forzamos?
Fue forzado.
Fue forzado.
Fue forzado. Sí, sí. Le dieron a mi familia 2 vacas, un pollo.
Ah,
y bueno, fue
pobre
un matrimonio. Bueno, a sacar las, los aprendizajes y las cosas
pues claro,
bonitas de esa relación, ¿no? Pero bueno, esta información es para poner en actualización de aquí a octubre la información como requirió el pirata hace unos programas atrás.
Perfecto,
ah,
no,
¿verdad?
Muy bien, muy bien.
Claro, porque Hamster, por ejemplo, en octubre fui con mi maridina a la playa y
no,
qué pedo. Y a nosotros nos colapsa el culo, decimos, pero no se había separado.
Póngale.
Pero ¿cómo es esto? ¿Volvieron? No, en realidad no volvieron.
No,
lo que pasa es que el mensaje, bueno, muchas gracias, Quilombo, porque la prolijidad ante todo.
O sea, totalmente.
Bueno, y este divorcio me parece que ha sido prolijo.
Ajá.
En cierta medida.
Póngale, claro.
Bueno, todo lo prolijo que uno puede ser.
Sí.
Bueno, y así, entonces, Marco, cambiando
súbitamente
de tema.
Está casado.
Marco, escúcheme, lo involucra en una situación. Estamos hablando de una cosa.
Está felizmente casado.
Pero felizmente casado.
Sé que
sí.
Una familia hermosísima.
Pero mire, Claudia, cómo paró la oreja.
Totalmente.
Como diciendo, ¿qué pedo? ¿Qué tiene que ver en esta novela?
Sí.
¡Maldita lisiada! No sé, espere, porque usted hace cada quilombo, no, en otro orden de cosas.
Ah, nada que ver.
Ya pasó,
ver.
No lo voy a hacer largo con lo de. Estamos separados,
está bien,
pero está todo bien, digo, para que sepan.
Marco, nada que ver.
Marco, nada que ver.
Sí.
Siga tomando su whiskito. Marco, cuando yo estuve un mes en Alemania, también tuve esa sensación de eterna mea culpa de los alemanes por lo sucedido a lo largo de la historia. Bueno, escribí de todo. Así va mi mente en estos momentos.
Sé que sí.
Todo un quilombo, lógicamente, de cuerpo y alma. Un beso grande para la quilombo. Damas y caballeros, desde Zapopan, Jalisco, México, llega el Edixon.
¿Cómo está, Edixon?
Oh, tengo un par de primas. Bueno, muy bien, preste.
Un par de primas.
No sé qué hay
póngale.
Que decir. Vamos, vamos de baile.
Ajá.
Sí, tiene un par de primas.
Sí.
Cuando éramos niños.
Ajá.
No eran muy aseadas ni cuidadosas.
Ah, mire.
Las primas del Edixon.
Póngale.
Sí, como resultado siempre estaban.
Se criaron con dos vatos.
No, pero.
Ah.
Sí, no sé, pero. Vio, eran sucias. Yo lo tengo.
Chale. Las primas.
Un saludo para las primas.
Sé que sí.
Las primas del Edixon.
Eran.
Sí, no, ahorita no, pero en el momento eran la suciedad caminando. Y bueno, y como resultado, siempre estaban enfermas de cualquier cosa.
Póngale.
Porque uno eso que ve que los niños que comen tierra y eso, dice, estos niños nunca se enferman. No, mentira.
No.
Los niños sucios se enferman un chingo. Bueno, se enfermaban e incluso siempre tenían piojos. Permanentemente, unas melenas así despeinadas, infernales y repleta de piojos. Mi mamá me decía que no jugara cosas que involucraran contacto físico con ella.
Mire,
o sea, preguntas y respuestas a 20 metros,
está todo bien,
unos juegos intelectuales, todo eso con tus primas.
Ajá.
Bien, pero no se anden pegoteando. Pero bueno, éramos niños.
No, imposible.
Todos los juegos tenían contacto físico. Bueno, me contagiaron múltiples enfermedades de todo tipo.
Mire.
La causa, el doctor decía, y las primas.
Las primas. Estuvo nuevamente con las primas, ¿no?
Sí. Decía, doctor, ¿qué tiene mi hijo?
Las primas.
Yo ya le dije.
Sé que sí.
Pero bueno, y obviamente ellas me contagiaron de todo. Obviamente de varicela.
Ajá.
Bueno, mi hermana estaba recién nacida y a pesar de los esfuerzos de mi madre, también acabó contagiada. Siendo yo el culpable cada vez que mi mamá cuenta la historia.
Póngale.
Porque jugaba con mis primas.
Sé que sí.
Dice, no, y la culpa es este, que jugaba con esas primas todas roñosas. Y bueno, dice que fue muy difícil, pues mi hermana lloraba todo el pinche tiempo por la comezón, además de tener que atender, bueno, a mí también, que estaba con varicela.
No se le puede explicar nada.
No, claro, un bebito.
Yo creo que el bebito, cuando tiene algo así, debe estar mentando madres todo el tiempo.
Menos mal que uno no se acuerda ni mergas.
¿Para qué me trajeron aquí?
Sí, para sufrir.
Totalmente.
Para sufrir. Sí, para sufrir en esta vida.
Por eso uno no se acuerda.
Por eso, porque
si no sería un rencor.
No, totalmente. Contra toda la vida. Uno la miraría a la madre y le diría: ¿sabes qué? Te odio. Pero porque sí.
Pues claro.
Porque uno, por ejemplo, no se acuerda cuando cortó encías para los dientes.
Póngale.
Eso es un dolor. El niño llora.
Claro.
Además de estar sufriendo un chingo.
Póngale.
No sabe ni qué mergas.
Totalmente.
Bueno, en este caso también le dio varicela. Uno aún más grande le puede explicar: mira, te ha dado un efecto contagiosa.
Un tiempo.
Vas a estar un tiempo, luego te vas.
Sí.
Pero para el niño.
No mames.
Bueno, la cuestión es que lloraba y lloraba. Pero todas las tías le decían que estuvo bien.
Estuvo bien.
Pero tus hijas, que son unas roñosas. No, están para eso en esta vida. Así yo no tenía que pasar de nuevo por esa experiencia.
Póngale.
Bueno, en fin, según yo, mis primas nunca dejaron de tener piojos.
Ah, mire.
Hoy son unas señoronas que van a misa, cuarentilargos, y todas piojosas. Pero yo ya no las veo. Porque al final mi madre terminó convenciéndome que era mala compañía. No vaya a ser que me los peguen nuevamente.
Póngale.
Ya, grandes. Me despido, nave. El Edison de Zapopan, Jalisco, México.
Abrazo, güey.
Llega Manu de Bronx, New York.
¿Cómo está, Manu?
El Manu de Bronx, New York City. Dice: hola, nave, ¿cómo están? Saludos a todos. Sobre el atropellamiento de la vaca. Recuerdo ese mensaje.
Sí.
Bueno, el atropellamiento de la vaca, creo que no es un atropello, y entonces que es un abacamiento. Claro, porque atropella quien estropella, pero si es una vaca, es un abacamiento. Bueno, creo que no es atropello. Yo creo que de por sí lo quería cuernear. Usted dice que es un toro, entonces.
Que no es vaca.
Sí, o mejor dicho, lo quería ahuyentar. Cuando las vacas tienen. ¡Ah, qué chido! Manu reside en el Bronx.
Póngale.
Pero es hombre de campo. Le sabe las cosas. Cosas estas de ir a empujar vacas a las 12 de la noche cuando están durmiendo. Bueno, las vacas, cuando tienen crías, se vuelven madres protectoras. Es la vaquita protectora. O también puede ser que la vaca fue criada diferente.
Póngale.
Entonces, una escuela Waldorf.
Póngale.
Sí, y como normalmente se crían. Entonces, lo digo porque mi mamá crió un becerro que se quedó huérfano en los primeros días de nacido.
Ajá.
Y cuando creció.
Como perro.
No, cuando creció era vale madres,
claro,
era así el huerfanito.
Póngale.
Nada, y le valía verga todo, ni conciencia de vaca tenía.
No, claro.
Sí, y bueno, y yo le decía a mi mamá que por qué había salido así este, y ella me respondía que porque le daba de comer tortilla y el agua mezclado con masa, por eso salió así bien bravo, y pedía pulque, y andaba por ahí y decía: no, a mí trátenme como un hombre, pero es un becerro, a mí me vale verga.
En caso de que el mundo se desintegre. A la soledad ya la conocemos, a la libertad no la dejan y a la piedad nunca la encontramos. Así que como no nos queda otra, vamos por la gloria. Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda, hasta que un día escuchó En caso de que el mundo se desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde el Bronx, New York, el Manu.
Sí, Manu.
Sigue explicando la situación de este becerro que comía tortilla, bebía pulque y pedía todo acompañado de frijoles. Bueno, y sí, era bien bravo el cabrón.
Ajá.
Sí, no mames, con personas desconocidas, nos más los quedaba viendo así con cara: te voy a partir tu madre, cabrón, ese. Bueno, por tal vez la vaca fue criada así también.
Póngale.
Pero bueno, y en junio de este año. Ya es junio.
Ajá.
Ya es junio, güey.
Ya es junio.
Sí, llego al tercer piso. No mamen. ¿Qué me aconsejan? ¿O qué debo de evitar para que no
evite
la
todo,
cague?
Evite todo.
Evite todo. Sí, sí, tercer sí, piso. Sí, sí. O sea, usted estaría cumpliendo los 30.
Sí.
No, está en el mejor momento de su vida. Olvídese, cabrón. Perfectamente. Igualmente, ya las crudas van a ser un poco más intensas. Ajá. Va a haber cosas que usted decía, pero este cuerpo siempre ha aguantado y ahora no aguanta. Bueno, pues es eso.
Sí,
es algo de, sí, sí, cabrón. Todavía puede seguir autoflagelándose y castigándose. Bueno, saludos, naves. Saludos a todos los desintegrados. Dice el Manu del Bronx, New York,
abrazo,
United States. Llega la chica de la soja de Santa Cruz de la Sierra Bolivia.
¿Cómo está, chica de las
hojas? Ay, sepan que en casa me han hecho bullying, pero de lo peor, por más de una semana, por lo de la soja. Gracias por eso, señor Lagartija.
No, perdón,
apenas
perdón,
me presenté y me llovieron los vergazos. Así no se puede,
es que
carnal.
Parecía sojera.
Sí, parecía sojera de la zona, de Santa Cruz, de la Sierra y así. Bueno, igual los quiero. Vengo a contar cómo pasó lo de la vaca, porque se está armando así una especie un mito. Bueno, la historia va más o menos así. Esto pasó en el año 2008.
Ajá.
Un poco más de 10 años atrás.
Sí.
La vaca no iba manejando, como ustedes dijeron.
Bien.
Menos mal. Estaba donde generalmente están las vacas.
Ajá.
En el vaquerío.
Póngale.
Bueno, en un potrero con pastizales.
Ajá.
Rumiando.
Sí, sí.
Bueno, viviendo su vida de vaca junto a todas las demás vacas. Pero ella tenía la pierna herida. Se llama pata en los animales,
pero vamos
a humanizarlo un poco.
Sí, 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 tenía la piernita.
Tenía una pierna herida. Bueno, y aquí es donde entra la historia de mi padre.
Ajá.
Ahí entra mi padre en escena. Bueno, él junto a dos valientes señores, cambas, no sé por qué, pero me pareció adecuado no darle así un aspecto para que se vaya imaginando la situación. Junto a dos valientes señores tenían la tarea de separar a la vaca de las demás, enlazarla, inmovilizarla y curarle la pierna.
Chale.
Muy bien. Separarla de las demás fue muy fácil.
Póngale.
Sí, pero luego ya sola la vaca se puso como difícil.
Ah,
la vaca en soledad es otro pedo. Y no se dejaba enlazar bajo ningún punto de vista. Jamás vamos a hablar de la calidad de estos enlazadores.
No.
Hombres que le enlazaban cualquier cosa. Pero ella no se dejaba. Movía la cabeza. Hacía, por aquí, por allá. Le hacía un corte de cintura y los dejaba todos fuera de juego. Llegó un momento en que pudieron acorralarla, rodearla. Y por alguna razón a la vaca le pareció que irse corriendo de frente contra mi padre era la mejor estrategia para huir.
Póngale.
Detectó a lo mejor al menos mamado de todos. Al que le vio la mirada más de inseguridad, a lo mejor en ese momento, y la vaca dijo, es por aquí. Aquí es donde puedo irrumpir en esta fortaleza. Mi papá me contó que se lanzó hacia un lado, pero la vaca se la tenía como jurada, lo detectó como ser depositario de la venganza, del acorralamiento, aislamiento. Bueno, bailó una cueca encima de él, sacó un pañuelito con una pata y todo, le bailó una cueca y luego se perdió en el horizonte.
No manches.
Increíblemente, en casa nadie culpó a la vaca.
Ajá.
No, ¿por qué? Porque, bueno, le pertenecía a mi abuelo materno, quien había fallecido hace unas pocas semanas antes del incidente.
Ajá.
Mi abuelo falleció por una enfermedad y, claro, había encargado sus últimas voluntades a mi padre. Entre ellas estaba el que no se desgastara mucho en el trabajo, le pidió.
Ajá.
No te desgastes, porque luego la vaca te ve medio débil y a la chingada. Que no descuidara a la familia por el trabajo. Esas cosas. Y claro, mi padre no cumplió ni uno solo de esos encargos. Pasaba todo el día en el campo. Quería estar en todos lados a la vez, observando con ojo crítico y metiéndose incluso. Es que... ¿Usted no escuchó nunca el famoso... Que seguramente su padre lo ha escuchado. La famosa frase del ojo del amo engorda el ganado.
Ajá.
Si usted no está ahí...
Le
dice, ¿cuántas cabezas de ganado tenemos? No sé, don. Se están mermando.
Póngale.
No sabemos por qué. ¿No les estarás vendiendo tú? No, yo jamás. No, hay que estar en el lugar. Bueno, y mi abuela hasta lo sermoneó diciéndole a mi padre, eso te pasa por no cumplir la voluntad que pidió el difunto.
Ah,
vos vos no tenías que estar todo el día en el campo. No quisiste a la buena, pues te tocó a la mala. La vaca, enviada divina, quiso cumplir. Y así, y mi mamá estuvo totalmente de acuerdo con el sermón y asentía con la cabeza. Y yo nada más me aguantaba la risa, porque aunque era muy triste ver a mi papá todo adolorido y triste por el largo tiempo de impedimento que luego le dio el médico, la historia de la vaca es la historia de la vaca, amigos. Sí, bueno, Nave, es todo. Ya después le contaré de dónde vienen mis hojas, para que se aclare todo esto. Sí, escuché el programa 4486, que hay una sociedad desintegrada en Santa Cruz. Claro.
Sí, que sí.
Sí, un poco desarticulado ahora por la huida.
No.
Ah, no.
Tampoco huyó.
No, tampoco.
Sí.
Del subsuelo.
Póngale.
Pero continúa ahí, Chilango Taco, toda la banda cruceña.
A huevo.
Bueno, y me quedé emocionada. Dejo mi correo para que me puedan contactar si es que así gustan. Imagino, no sé por qué.
Póngale.
Porque es la más hacendosa, la más prolija.
Ajá.
No imagino a cirujano clandestino tomando nota. No imagino, imagino
Catalina.
A Catalina perdida.
Totalmente.
En estos momentos anotando la chica de las hojas @gmail.com.
Perfecto.
Económico y audaz. Hojas es con H. No se lo digo a Catalina, que tiene una ortografía, sino para que se entienda que no es de la soja.
No,
la chica de las hojas @gmail.com. Besos de nuevo, dice la chica de las hojas. Un saludo grande para toda su familia ahí en hasta para la vaca, ¿qué quiere que le diga? Ahí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Damas y caballeros, llega el gráfico marcial rápido y furioso pampeano.
¿Cómo está, güey?
Imposible recordarlo, pero siempre espero que firme de esta manera prolijamente para recordarnos que el gráfico marcial rápido y furioso pampeano llega y dice: hola, Nave, ¿cómo están?
¿Qué es, güey?
Bueno, maldición, es muy largo mi nickname, pero divertido.
Sí, sí, es divertido.
Sí, sí, sí. Nosotros preferimos darle diversión a economía. Para contarles que me encantó el nombre que me han elegido. Me divierte mucho escuchándolo. A propósito de las vacunas, les cuento que había una que nos daban a los 11 años.
Ajá.
Y los médicos o enfermeros recorrían las escuelas vacunando a todos los chicos, como si fueran vacas. Digo, para unar temáticas.
Sí.
Bueno, les cuento.
Disculpe. Sí, Mico, perdón. ¿Está usted trabajando? ¿Qué mierda está haciendo?
Sí.
Ah, tiene gente trabajando. ¿Cómo es el pedo? No podía ser en otro momento. Ok, ok.
Sí, hay que optimizar los tiempos,
claro,
porque hay mucho que hacer.
No,
y
pues claro,
está bien, Mico. No, pero está bueno aclararlo por si escuchan cosas extrañas en determinado momento.
Continuemos, hagamos que no pasa nada.
Bueno, totalmente. Continúe con todo su ser. La cuestión es que el gráfico marcial rápido y furioso pampeano dice: la cuestión es que pasaban, cuando teníamos 11 años más o menos, todos los chicos pasaban, médicos y enfermeros que recorrían escuelas vacunando a todos los chicos.
Ajá.
Cuestión es que en pleno inicio de la pubertad todos los varones hacíamos fila para entrar primeros y mostrar que éramos súper valientes.
Ajá.
Así de
mire.
Y poder hacerle bullying a los maricas que decían: ay, no, van a picar, y no, qué miedo, y así, y no nos dolía nada. Pero a las 2 horas de inyectada la
no sé si
fue algo retroactivo o qué,
o
se nos acabó la valentía.
Póngale.
Se nos bajó la adrenalina de querer ser mucho macho, pero todos los varones abandonamos disimuladamente, entre lágrimas, el lugar, y muertos de dolor y con el brazo colgando cual si estuviera totalmente cadavérico. Por el contrario, las niñas estaban más que bien. En resumen, llevo 20 años sin darme una puta inyección por el miedo. Ya no me interesa quedar macho frente. ¿Uno qué tiene que demostrar?
Lo demostró
a los 11 años en aquella escuela perdida entre los caldenes de la Pampa.
Sí que sí.
Y bueno, así que que pase lo que tenga que pasar. Que las agujas no se me acerquen más. Nos vemos, amigos. Desde la Pampa les saluda el gráfico marcial rápido y furioso pampeano. Damas y caballeros, llega Grecia de Catepec.
¿Cómo está, Grecia?
Bueno, pirata, señor Lagarto, solo les quería decir que me gustó un chingo mucho que hicieran el especial de Catepec. Y que brindaran por mí. Me arrepiento de no enviar un mensaje a tiempo. Muy mal usted, Grecia. Especial Ecatepec.
Grecia.
¿Y Grecia dónde está? ¿Y Grecia dónde está?
Póngale.
Grecia no está, Grecia se fue. Sigue en Ecatepec. No, me arrepiento de no enviar el mensaje a tiempo, pero para que pudiera ser parte del especial. Pero bueno, de todos modos les quería compartir que, aunque es verdad que en general Ecatepec es una zona urbana sin árboles, hay un refugio ecológico importante.
Ah, bien.
A ver, por sí, si resides sí. en Ecatepec Póngale. Y no lo sabías, sí. hay un refugio muy importante. El Cerro Eacatl, se pronuncia Ejecatl. Bueno, el Cerro Ejecatl, que es precisamente el que da nombre a Ecatepec. Bueno, y que forma parte de la Sierra de Guadalupe. La casa de mis papás está muy cerca de esa zona y cuando yo vivía ahí era cosa de todos los días irme al cerro a caminar con mi perro Iaco. ¡Ay, qué recuerdos! Bueno, en tan solo 10 minutos de caminate uno ya se encontraba en pleno campo absoluto. Ajá. Y era mucho muy lindo, la verdad. Bueno, cuando vamos de visita, Chico Patata, el español, sí que sí. también usa el cerro para ir a correr. Ajá. Pa' mí quiere huir el güey,
pero... Sí, pero no sabe, claro, no puede.
Llega y topa con la sierra sí que sí, y dice, sí, puta, sí. evidentemente, Chale. Bueno, vamos a seguir ecatepeando.
Nada es casual.
Los buitres giran en el cielo preparándose para el gran banquete. Las ruinas recortan el horizonte y el humo de las barricadas se confunde con las nubes de plomo que avanzan sobre el paraíso perdido. Como juguetes abandonados en un charco de agua y barro, hay veces que conservamos la esperanza. En caso de que el mundo se desintegre, lo último que se pierde.
Desde Cautitlán, Izcalli, llega el campeón sin corona.
¿Cómo está, campeón?
Hola, amigos de la nave María Tijuana. Les saluda su camarada, el campeón sin corona. Solo para decirles que concuerdo total y absolutamente con Paco sin nicotina en lo que respecta a las juventudes actuales. Están bien pinche limitadas, les falta barrio, son frágiles, débiles y demás calificaciones.
Déjelo, pobrecito.
Déjelos vivir.
Sé que sí. Mire Escuche, qué bonito se los ve.
Pero mire, sí. qué sangre
disfrutando
fresca.
De sus etiquetas.
Totalmente. Sí. Déjelos disfrutar de sus etiquetas. Escúcheme, campeón sin corona. El sí. que escuche desde fuera dirá, campeón sin corona. Sí, es un ruco de barba canosa que se la acicala. pero no sé, se refiere a más juventudes, Póngale. Más juveniles, sí. más de la juventud. Bueno, y para muestra...
El mundo va cambiando.
Sí, el mundo va cambiando, pero sí. a mí no me la vengan con mamadas. Para muestra... un botón alcanza.
Póngale.
En la reciente final de la Copa América versus Chivas,
sí.
Aposté una comida con uno de mis cajeros que le va a las Chivas.
Ajá.
Muy bien su cajero.
Sí que sí.
El campeón sin corona es americanista, ¿no? Bueno, y un morro de unos 26 años, 10 años menor que yo. Bueno, y pues que gana el América.
Ajá.
Sí, ya sé, güey. O sea, estás mamada. Me parece que enviaste el correo sí,
para decir
nada
eso,
más
¿no?
para esta mamada, güey. Sí sí. No mames. Bueno, lo recuerdas, pirata. Acuérdate bien. Sí, sí, lo recuerdo plenamente. Lo felicito, querido campeón sin corona. Entonces, al momento de cobrar la apuesta, pues la apuesta,
sí,
me pagaron mis tacos del paisa y pues, para quedar bien con el jefe, el morro este también compró dos cocas en envase de vidrio.
Ajá.
Bueno, esas de corcholata.
Sí que sí.
A toda madre. Y cuando estábamos comiendo, me dice, oiga jefe, dentro de sus múltiples habilidades, ¿sabrá cómo se destapan estas cosas del semonio? De sepa la verga.
Eso que sí. Porque con la aplicación no se puede.
No, yo intenté con sí. la aplicación y ya llevo roto dos celulares sí, tratando de darle a esta madre.
Póngale.
Bueno, no mames, güey, neta, el morro no tenía la más pinche idea de cómo destapar una corcholata. No mames, no le creo, campeón sin corona.
Nah.
Permítame, pa' mí lo chamaquearon.
Sí que sí.
Escúcheme, y ese morro, pero bueno, puede ser, puede pasar.
Puede pasar.
No sí. sé, puede pasar, está muy raro esto. Pero Ajá. bueno, para lo cual contesto con tono orgulloso, presta pa' acá, millennial pendejo. Y destapé la coca con mi cinturón. ¡Oh, lo borgo! Por eso eres el jefe y nosotros nada más andamos aquí. Pero bueno, claro que existía la posibilidad de derramar el líquido y quedar como un gran pendejo.
Póngale.
Que esos son unos momentos ya cuando. Totalmente. Pero no fue así, no fue así. La libré bien chingón, ganó la América, cobré mi apuesta, los tacos y así y destapé la coca. Un abrazo, sí. Este güey, un abrazo para el campeón sin corona. Damas y caballeros, llega Ani de la O desde la Ciudad de México.
¿Cómo está Ani de la O?
Hago un paréntesis sí. porque llegan mensajes. Pueden llegar por diferentes
vías,
¿no, Ajá. Lagarto? Sí. Ahora, por la tienda en caso nunca había llegado ninguno. Esto es fascinante.
Póngale, ¿este es el primero o el segundo ya?
Puede ser el segundo.
Sí, sí, sí,
pero arrasa coqueta. Bueno, Ani de la O, desde la Ciudad de México, dice: hola, está? Amigos, ¿cómo están? Ya tiene tiempo que no les escribo, pero tengo mucho tiempo escuchándolos, como unos 5 años. Me encanta escucharlos, siempre me alegran el día, y les escribo para contarles que yo antes casi nunca participaba absolutamente de nada. Todo lo que me decían lo hacía, e incluso, bueno, me di cuenta de que mi vida estaba siendo muy cotidiana y totalmente monótona, hasta que todo cambió hace exactamente un mes.
¿Un mes?
Pues del trabajo me mandaron a la Ciudad de México, ya que, bueno, actualmente resido en Puebla, pero yo soy chilanga de corazón. A un curso me enviaron que nadie me dijo que iba a ir. Entonces yo estaba súper emputada, ya que nadie me avisó. ¿Y por qué no me avisan? Pero bueno, esto es así. Y pues ni modo, a tomar mis cosas e irme para la Ciudad de México. Ahí siempre...
¿Dónde está? ¿En Ciudad de México o en Puebla?
No, pues yo soy, resido en Puebla, hago todo mi business.
Póngale,
es Puebla.
Póngale.
Y me mandan a Ciudad de México, que tampoco está tan lejos.
Todo.
No, ahí cambia todo porque es una ciudad brutal.
Póngale.
Bueno, y ahí siempre han vivido mis padres, y he vivido yo también con mis padres, pero bueno, el caso es que me pasaron una serie de eventos que me llevaron a cambiar mi forma de actuar y de ser actualmente lo que soy hoy. Ya estaba en el curso todo normal, desde cuando fue lo de la contingencia, pues no había clases ni nada, y pues entre otro curso que me invitó una chica que me pone uñas, ella empezó a decirme: vamos, te va a gustar, es un curso increíble, vamos, vamos, muy entusiasmada. Y pues yo así de: bueno, sí, voy o no voy, voy a ir y bueno, pero ya cállate. Entonces ahí fui, y parte, yo no tenía mucho que hacer, así que acepté, y ahí vi muchas cosas que me abrieron mi mente.
¡Puf! ¡Chale! ¡Qué curso
mindfulness
era!
No. Yo soy mucho más participativa. Ahora opino de todo. Pregunto hasta que no me queden dudas de nada. Además, es un curso de puta madre que les vengo ofreciendo por 10 bolivianos.
No,
apenas de expresar mis sentimientos, ahora sí, y valorar lo que tenemos en esta vida. Y saber que no puedo vivir enojada con la gente. No, no, porque si es un problema y lo puedes solucionar, no es un problema. Y si es un problema y no lo puedes solucionar, pues no es un problema. Además de que me gustó mucho esa cosa de que si las personas negativas te dicen ofensas, estas son bolsitas de mierda que tú llevas. ¡Ah, qué bonito!
Bolsitas de mierda.
Es un curso de metáforas.
Sí, sí,
ya
sí,
ya
sí,
lo caché.
Póngale.
Es un curso metafórico donde dice: si nos insultan, son bolsitas de mierda.
Ajá.
¿Qué debes
qué
hacer con las bolsitas de mierda?
¿Había alguien disfrazado de bolsita de mierda para representarla? Yo creo que debería, ¿no?
Sí, debería mínimamente.
Sí.
Bueno, y así. La cuestión es que, pues, uno es su responsabilidad si recibe las bolsitas de mierda. No.
O las deja caer así.
Hola, ¿qué ¿tú me traes una bolsita de mierda? Sí, traigo una bolsita de mierda.
No.
Bueno, yo no la recibo. Guárdatela. Y así vas por la vida feliz.
Qué bien.
Bueno, este mes estuvo totalmente genial. Y ya quiero ir al aterrizaje. No traiga bolsitas de mierda, le pido
favor,
por favor.
Por favor.
Ya tenemos. Bueno, y ahora sí. Ya que antes no me atrevía. Pero ahora me atrevo.
Sí.
A todo.
Perfecto.
Les quiero mucho. Y en donde estén, les mando un fuerte abrazo y muchos besos. Postdata. Amo todo.
Amo todo.
Toda la nave. Hermosa, un beso grande para Ani de la O ahí en Ciudad de México, con la vida totalmente cambiada. Besos para ella. Damas y caballeros, llega el extraño de Tenerife, España.
¿Cómo está, extraño?
Bueno, bueno, solo quería aclarar, porque en todo este tiempo, quería aclarar que no soy un manipulador. Porque solo soy bastante convincente. Bueno, no, ahora en serio, creo que la sutil diferencia entre manipular e influir está en el engaño, porque muchas veces escuché ese discurso de: era por tu bien, mis intenciones eran buenas, pero saben que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, y el peor manipulador es el que te engaña sin mentirte, con medias verdades, pero eso, el periodismo, dice usted. Pero eso hace falta alguien muy inteligente, por eso la pitufa enfermera puede quedarse muy tranquila conmigo. Dice: un abrazo.
Yo no estaría tan tranquilo luego de este mensaje. mensaje.
Este mensaje fue una manipulación absoluta.
Sí.
A la pitufa enfermera le sigue dando usted el primer mate.
Sí. No manches.
Y no la veo sonreír.
¿Cómo está, pitufa?
¿Cómo está, pitufa enfermera?
Diga, estamos bien.
Estamos preocupados por usted. Un beso grande para la pitufa enfermera ahí en Tenerife, España, y para el extraño. Señoras y señores, llega el campeón sin corona de Cuautitlán Izcalli.
¿Cómo está, campeón?
Yo cuando me comunico, me comunico. Y les voy a destapar con esa con el cinturón. El güey que destapa refrescos con el cinturón. Es un honor. Un abrazo para el campeón sin corona de Cuautitlán Izcalli. Se queda con campanita y con nosotros. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Kefas de New Jersey, por el Fletes, por Samuel Moreno de St. Louis, por el Nafta, por Gavix de Oaxaca, por Chris Dalí, por el Conejo Valiente, por Cereza Radioactiva, por la Patiño del Mal de Infiernillo, por Mindy de Tlaquepaque, por el Perfect Glass, por Merle, por el Ciudadano Extranjería de Tlaquepaque. Y así nos despedimos, Frigida, por derecho, por
través de sus
monitores, por la EFO, por la mano, se escucha a través de la red de retransmisoras tardes. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Hueso, sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Colibrí.
Ah, bonita Colibrí.
Un beso grande para Colibrí ahí en Guadalajara. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
En la Ciudad de México, les saluda el Rast, el Bitnik maldito, el esqueleto humano,
Cookie Go, saludos, cabrón,
Klaus Ama, los amo.
Ay, Carrie. El Chile Chalco.
La mujer que baila del Estado de México, muy, muy lejos.
Coslulum.
Oso Peluche.
El Zurdo.
Saludos al Draven.
Lore Battery, les mando muchos besos, bombones.
Y el más normal,
Carlos el Pedorro. ¡Qué día tan chingón!
El Feo.
La Keeper.
¡Y la Resistencia existe!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.